escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Madrid, en la sala que se llama Galileo Galilei, con mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Esos ruidajes como de pezuñas, ¿sí?, que se escuchan allí, son las manos de Barton colgándose del micrófono.
Pero a él le gusta hacer eso, porque desde niño que lo hace, y está bien.
Así es.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra el prodigioso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y de este lado hay muchísima gente. Algunas personas están muy visibles,
sí,
y otras en la penumbra, rodeadas de sombras, en los lugares más sombríos de la sala Galileo, sí, Galilei, que tiene lugares donde nadie es descubierto.
Es por si mueve.
Por los camareros que se obstinan en no atender aquello que no se ve. Solamente atienden lo que se mueve.
Bueno, a veces se mueve demasiado, pero está bien.
Esta sala está provista de espectadores de cera, son espectadores permanentes. Sí. Que están allí para
están
cuando
allá.
Cuando la convocatoria no, floja los sacan.
¿Cuánta gente que ha venido y no?
No, son personas que incluso
están perfectamente ausentes.
Tienen el rostro de personas famosas. ¿Es posible reconocer a...?
Sí, que nos veremos.
Bueno, señores, vamos eso ahora todo. Sí, al chao. Programa considerado en sí propio.
Estuve por fiambrerías.
Ay, Dios.
Usted sí que sabe desperdicia ser... los viajes.
Sabe hacer turismo.
Es a pisar... un país lleno de historia, de arte, para entrar como un dardo en las fiambrerías.
Entrarle a la carne de la historia, claro.
Me piden fotos en Buenos Aires, mandá fotos de Madrid, y he enviado fotos de jamones.
De fetas de jamón.
De fetas de jamón. Están exhibidas, hay vidrieras de jamón.
Y claro, chanchos incluso.
Sí, chanchos enteros, muertos.
Hay, bueno, me ha contado Luis Piedreita que para la Navidad, aquí en las vidrieras de estas fiambrerías, adornan a los chanchos con gorritos de Papá Noel.
Sí. Y los tiran por una chimenea hasta que
alguien los ataca. Hay diseños de
chanchos,
de fiambrería,
sí,
así como los hay de sastrerías y de peleterías.
Claro, porque hay que saber vender el fiambre, señor.
El chancho es modelo de sí mismo.
Dijo un teórico de la burguesía.
Claro. En general no se usa un chancho de madera o de plástico. No, está el propio chancho, embalsamado a veces,
bueno,
muerto a secas otras,
sí,
allí, con una manzana en la boca y muy poco más. Y después los producidos del chancho. Lonchas de jamón,
sí,
choripsos,
patitas. ¿Vio que las patas del animal se vuelven diminutivos cuando muere?
Sí.
Patitas de cerdo,
pero
el finadito.
¿A usted el chancho lo llama al consumo?
Sí. No él.
No, claro.
No, bueno.
Estoy usando una metáfora.
Sí.
No es que los chanchos españoles... Están convidándote.
Tío, hostia.
Ea, no.
No sé si es lo mejor una cabeza de chancho como publicidad del jamón.
Si a usted le gusta el jamón y el chancho, sí. Si usted, en cambio, es vegetariano...
Bueno, no, si es vegetariano, ni hablar.
No hay cosa para un vegetariano...
¿Qué otro?
Que una cabeza de chancho.
Claro. Por una cabeza, se llama...
Yo le digo como vegetariano...
¿Usted es vegetariano?
Sí.
¿Usted es vegano?
Que no le como nada que tenga cara.
Bueno. Que provenga de una cara. De
no, no, que tenga.
Que tenga cara.
El jamón no tiene
cara. El chancho
cara.
Tiene cara.
Sí, de chancho.
Ah, bueno, sí. Pero usted, cuando tiene la feta de jamón frente a así.
¿A cómo?
De este
así.
Modo. Así.
Parece realmente.
Qué linda canción.
Puede es ver al chancho completo en esa
no,
feta.
Es cierto que la loncha de jamón pierde un poco del chancho que fue.
A mí me impresiona que diga
es,
loncha.
Es abstracta.
Sí.
La feta es abstracta.
Ahí está.
Abstracta. Como, por ejemplo, la feta del ser humano también.
Sí.
Que es raro que funcione como sinécdoque.
De sí, tierra.
Sí. Una feta de persona.
En feta somos todos iguales.
Lo dijo usted, no me atrevía.
Eso es comunismo.
¿Cómo la pide la feta usted?
¿De humano?
Porque digo, el señor fiambrero.
Córteme 250 gramos de chancho, bien finito, o fiambrero. Mejor dicho, no o fiambrero en el sentido disyuntivo,
sí.
Sino en el sentido
vocativo.
Pero bien finita,
sí.
¿Es así?
A mí me gusta tan finita la feta que solo tenga un lado.
Pero señor...
Sí, sí. Es más, si se le cae al piso no la puede levantar.
¿Qué diferencia hay entre 100 gramos? Pongamos por caso, yo le voy a servir una pulguita. Aquí se dice las pulguitas, el sanguchito.
Otra vez lo engañaron.
Sí.
Una pulguita de 100 gramos cortada en un bife, que cortada los mismos 100 gramos en fetas. ¿El sabor no es el mismo?
No,
no, jamás.
No, porque no se trata del sabor.
¿Y de qué se trata? ¿De la sensación?
Se trata del tacto, del contacto que uno tiene con el alimento. Y si usted justamente está tratando de engañar su propio carácter vegetariano, mala plaza de tales sentaremos si nos comemos al chancho en vivo o en pedazo.
Mire,
en cambio, si se trata de fetas de un solo lado, de cosas que caen al piso y desaparecen, etcétera.
Sí, translúcidas.
Usted ya prácticamente habrá engañado a esa parte de sí mismo que le resulta necesario engañar para comer chancho.
El problema es la masticación, Barton. Allí donde usted debe masticar se vuelve un energúmeno.
Al clavar su diente en la sección carne del cerdo, sentirá una voz en su conciencia que le dirá:
vamos todavía.
Estás comiendo carne.
Bueno, pero ¿el fiambre también lo muerde o lo chupa la feta del fiambre?
Cosa cada uno.
No lo advierte de tal manera. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las máquinas cortadoras de fiambre.
Ah,
porque aquellas que consiguen cortar la loncha más finita son también las más peligrosas.
Sí.
Para todos y especialmente para el fiambre.
Ese hombre audaz, ese valiente que se llama fiambrero.
Yo he trabajado en una fiambrería. No se me dejaba tocar la máquina.
No.
¿Y entonces qué hacía?
Yo he visto a un empleado poco experimentado que puso la mano así como quien acaricia el salame.
¿Por qué acaricia el salame?
Lo puso así como acariciando, como amansando.
Sí.
Tipo, le pasó así a la máquina.
Del ánimo.
O mejor dicho, así.
Sí.
La máquina, no haga gesto, ¿sí? Señores.
Sí,
gesto.
Mismo.
Como diciendo...
Pobre salame.
Tranquilo.
Sí.
Se le disparó la cortadora de fiambre. Y y desapareció la mano de este hombre, cortada en infinitas fetas.
Sí. Cervantes le dijeron desde entonces, pero por el espanto que produjo esto.
Otra cosa es ir empujando el jamón,
canchero,
y acercando la mano sin advertirlo. Y seguir conversando con la gente. Sí, sí, señora. Sí, sí. Y ve sacando con la pinza un anillo. Qué raro, un chancho con un anillo. Sí, lo mismo dije yo cuando entré a la fiambrería. Sí.
Se va desfetando.
Perdón.
Es muy peligroso. Mire, ¿sabe cuándo? Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá.
¿Sabe cuántas personas entran por día? Porque hay muchas fiambrerías allí.
También en Buenos Aires.
Bueno, sí. ¿Sabe cuántas personas atendemos por día que se cortan la mano en fetas?
¿Cuántas?
Normalmente ninguna.
Ah, bueno, señor, pero estamos hablando del caso de la gente...
Pero no es cuestión del número, hombre.
De los riesgos de la fiambrería. ¿Hay sindicato de fiambreros, por ejemplo, uno, sí, un señor. Sindicato de fiambre, el trabajador de fiambre?
Sí, yo estaba afiliado porque me echaron.
Ah.
Me echaron porque yo me puse de novio con una clienta.
Ah, no.
No se hace eso.
Una mañana muy temprano, todavía no había llegado el dueño, el jefe, y entró esta chica, así como Julie Christie.
Vieja. ¿Cómo entra Julie Christie? Usted puso cara de Esther Gori, ¿no? De Julie Christie.
Sí, bueno. No soy tan buen actor.
Venecia Rojo Jokin.
Bueno, fue verla y enamorarme. Pero ella miraba a todas partes como hacen las actrices.
Sí.
Como hace Esther Gori, vamos.
Sí.
Entonces encaró ahí la fiambrera, donde están la heladera esa con un vidrio.
Sí.
Y hay distintos manjares exhibidos. Y empezó a mirarlos. Y yo le dije, ¿qué se le frunce?
Usted habla lengua, claro.
Y ella dijo, a ver, mire, ¿qué es eso? Y señaló con el dedo atrás.
¿Eso?
Y yo me le aparecí del otro lado. Y empecé, esto, con cara interrogatoria.
Un servidor, claro.
Y dice, no, espere que yo voy a ir del otro lado, del otro lado, a decirle qué es lo que quiero. Y le abrí la puerta de la heladera y le hice así como que pasara. Y ella pasó, se metió en cuatro patas.
Ay, Dios mío.
Y empezó a hurgar entre matambritos.
Ah, qué exhaustiva.
Y yo ahí me metí con ella dentro de la heladera y cerré la puerta.
Qué película.
Sí. Y ahí, bueno, directamente le confesé la crudeza de mi amor.
Era crudo.
El frío de su amor.
Sí. ¿Es tu amor crudo o de York?
Por lo dulzón, dice usted.
Bueno, empezamos a amarnos sin más trámite.
Epa. Sí, pero mire, incluso entró una señora.
Claro, pero cuando quisimos salir ya no pudimos.
No.
La puerta de las heladeras no se abre de adentro.
No, no tiene manija,
como
señor.
Como sabemos bien aquí.
La puerta, sí.
Quiera saber.
Llegó el dueño, se puso a atender. Llegaron nuevas clientas.
Uy,
una de ellas reclamó. Dice, ¿y qué hay de ese par de chanchos?
Quiero de eso, hijo.
Se ven allí como si terminaran de amarse. ¿Cómo? Dijo el tipo. Y abrió la puerta y nos vio.
Sí, y se dio cuenta enseguida.
Se dio cuenta que algo había entre nosotros.
Sí.
No sé cómo lo habrá. Y dice, bueno, te he hecho.
Pero como te he hecho. Antes se dicen otras cosas, ¿no?
Sí,
bueno. Este hombre... A este hombre no le gustaba perder su tiempo.
Ajá.
E inmediatamente aparecieron los del sindicato.
Sí, señor,
nos pareció escuchar las palabras te echo. Eso. Aquí en este sindicato.
A menos que.
Después de oír te echo.
Sí.
Y vemos que es cierto.
Señalándolo a usted.
Sí. Aparecemos y organizamos una huelga.
Pero ¿por qué una huelga? No,
una huelga, señor.
Sí, señor.
Hay un estatuto,
desde
espere.
Entonces,
negrero, señor.
El gremio
señor.
De los dependientes de fiambrerías está en huelga.
Sí.
Basta con ir a una fiambrería para ver cómo solo la atiende el patrón.
12 años hace que estamos en huelga y no vamos a cejar.
Discúlpeme, yo como parte de la patronal de fiambrerías de Madrid.
Más parece el chancho.
¿Qué hizo
el
chancho? Sí. Por lo barato.
Estoy harto de estos jueguitos.
Harto va con H.
Sí, jueguitos también.
De estos jueguitos de empleados.
La señorita
no
Julie Christie.
Apelan los dos a nuestro amor.
Ahí está. No. Yo soy Julie Christie, señora.
Bueno,
escúchame,
Julie.
Y no me...
En el último caso...
Esther Gori.
Esther Gori.
El último caso, mi última película.
Escúcheme, Esther, y usted no sé cuál es su gracia.
Hacer chistes de actores.
Se llame como se llame, usted incumplió el estatuto del buen fiambrero, que no puede ingresar su cuerpo, y mucho menos el de una señorita, dentro de la heladera en donde
Discúlpeme, señor.
Ella ingresó motu propio.
Bueno, motu propio, ¿sabe qué?
En 9 meses voy a estar en paritaria.
Todo lo que está acá adentro...
¿A dónde?
Acá.
Ah, perdón.
Adentro de la heladera se llama mercancía, señor.
Mentira.
Incluso Esther Gori.
No, se llama Esther, no mercancía. Me dicen a veces, pero...
Es materia vendible.
También.
Es usted muy desagradable.
No, es así, señor.
Sí. Bueno, pero ¿qué ha visto de particular
es como ir,
en las fiambrerías de Madrid?
Es como que abrieran otra vez el Ital Park, ir a las fiambrerías de...
Claro. Porque los niños...
Y encontrar atracciones por todas partes. Porque usted tiene, además de los fiambres colgados...
Sí, tiene los fiambres colgando.
Sí.
Algo habrán hecho, sí.
No ve el techo usted.
Ah,
claro.
Hay todos jamones.
¿Por qué?
Están los jamones colgando.
Ah.
Entonces usted señala con el dedo.
¿A qué altura? Porque yo estuve en una fiambrería de petiso.
Sí, sí.
Que son incómodas porque los jamones están colgando a muy baja altura y el cliente debe estar eludiendo los vaivenes de cada jamón,
sí,
sin dejar de mirar. Por educación,
claro, vamos, sí,
al
sí.
Dueño. Sí, sí, sí.
Parecen los defensores de un equipo de fútbol que yo conozco.
A mí me queda bien cualquiera de esas fiambrerías, pero...
Cualquiera,
sí,
cosa
en general.
Que se cuelgue.
De la fiambrería.
Cualquier cosa que se cuelgue le queda bien.
Qué feo, Farco.
Pero usted fíjese que es una buena estrategia de venta del fiambrero.
Colgar bajito.
¡Colgar bajito!
¿Para qué? Porque el jamón está como diciendo, colgate de mí.
¿Sabe qué es el jamón? Es el anzuelo de aquel pez que usted nunca será.
Claro.
Claro, porque usted tiene, se acerca al mostrador y tiene en la frontera entre el mostrador y el cliente chorizos colgando.
La frontera siempre tiene
otro
eso,
problema, ¿sí? Otra gracia de la fiambrería de petiso es que el mostrador, que usted acaba de inventar, es también bajito.
Bajito.
Y cualquier anciana, cualquier pobre anciana,
cualquier vieja, vamos.
Puede ser una madre incluso.
¿Cogotea así?
No, se asoma ampliamente al...
Claro, se siente poderosa.
Al mostrador, no como en el mostrador de alto, donde las personas tratan de colgarse, arañando los bordes y tratando, al llegar al ápice del salto, de esbozar un pedido.
Sí, claro. ¡Poder
de chancho! Cae inmediatamente. Tiene que pedir cortito. No puede permitir, a mí me gustaría mucho un chancho. No, oye, usted el chancho, ya se cayó.
Pero señale con el dedo, porque el dedo puede ir más alto que la cabeza.
Sí, pero el dedo es ambiguo, el dedo no marca con precisión. Un dedo vale menos que 1000 palabras, Bartón.
No, pero dígame, ¿en la fiambrería vale tocar?
No.
No,
no, no, no vale tocar.
Será en Argentina, porque,
sí, porque aquí
en España está rigurosamente prohibido tocar... al producto.
No, hay dos sentidos.
Es aquí un lema. Chorizo tocado, chorizo comprado.
Sí. El producto será bruto, pero no se deja.
¿Cómo se da cuenta usted si está asentado el embutido?
Bueno, por las piernas.
¿Cómo se lo pregunta? ¿Qué está qué?
Si está asentado.
¿Sentado?
Asentado. Yo le pongo acá.
Asentado.
Nunca había un chorizo sentado, o mejor dicho, sí.
Sí, sí, claro. Era el nombre de un cacique indígena.
Yo le pongo acá sobre la mesa un chorizo.
Ajá. Sí.
Pongamos
muy bien.
Bueno.
Ah.
Pongamos por caso...
Canchero.
Sí, sí. Es lo que hay.
A modo de test.
¿De?
De test.
¿Test con chorizo? Qué feo.
Entonces le digo, ¿usted cómo se da cuenta que ese chorizo... está a punto?
¿A punto de qué?
Está a punto de ser consumido, señor.
A punto de morirse.
Me parecía.
A punto de, para ser consumido. O... Lo tiene. Hay dos sentidos que usted va a necesitar.
Y sí.
El sentido del olfato.
Ajá.
Porque el buen chorizo...
¿Usted lo huele primero, sí, o lo toca después?
No, no.
No, no voy a comer nunca más con usted.
El buen chorizo se deja oler más de una vez.
Sí, sí. O sea, usted... Además, no solo se deja oler, vamos, sino que parece que lo busca.
Sí.
Es como que está diciendo, oleme.
Lo llama como el chancho.
Y cuando el aroma le dijo, sí, soy yo,
sí,
usted va a tocarlo.
Con razón, sí, qué bueno, razón. Ahora sí.
Pero por eso, conociendo la naturaleza humana, sí, como la conoce el fiambrero, es que hemos prohibido tocar, los tocamientos.
Sí. Pero está mal, sino, no digo de estar manoseando, eso es otra cosa. Digo, tocar, utilizando dedo índice y dedo pulgar.
Eso no, es pellizcar.
En forma de pinza.
Eso no es tocar. Cuando usted le dice a alguien, tocame, no le está diciendo.
Sí, 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 pero
que lo agarre con los dedos.
Huyamos de aquí, por favor. Ya.
No se diga, no, no se diga presionar.
Suélteme, Bartolo.
Hablo, tocame, sé lo que espero, sé lo que puedo esperar y sé también como mujer lo que puedo dar.
Claro,
bueno,
gracias.
Sí. Está bien, señora. Pero... Señora, no la voy a tocar a usted como si fuera un fiambre.
Espero que no. No.
Aunque después de todo...
Inclusive, y vuelvo a decir inclusive, Domingo, no la voy a tocar. No la voy a tocar. Lo que le pido es que la mercadería, como el chorizo colorado, acá lo llaman chorizo a secas. Chorizo.
Bueno, o chorizo. Hay chorizo colorado y hay chorizo a secas.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí venden chorizos a secas?
No, lo, se va a poner colorado.
Porque ha llegado una.
Nada que usted haga entre con el dedo índice y el pulgar juntos frente a una dama es educado.
Sí, señor, porque usted le enseña el, ¿cómo diríamos?
¿Chorizo?
Cómo palpar.
Sí, sí, ¿no? Cómo palpar el...
De Guatemala a Guatepeo.
Cómo palpar el producto. Y después se hace ley. Usted ya no hace necesita ley. Tocar demasiado. Apenas dice, sí, es este.
Ajá.
No, le falta un poco.
Ajá.
Ajá. Hay que disfrazar un poco.
¿Cuál fue la principal diferencia que usted vio entre la fiambrería porteña y la fiambrería de Madrid?
Sí, señor, la variedad en
la vanidad.
Sí, no, sí, la vanidad sí. No, señor.
Es una feria de vanidad.
Hay chanchos vanidosos, sí, en Madrid.
Sí, el chancho que alardea.
Bueno, sí, los fiambres alardean colgados, ¿eh? Alardean. Pero la variedad del chancho previo a ser jamón. Usted le dice... El jamón ibérico.
Y sí.
Bueno, ¿la diferencia cuál es? ¿Qué comió el chancho?
Claro, ¿y quién le dio de comer?
Sí. Bueno, no, no es que no es comer. Sí.
Buscamos al culpable aquí, caballero.
¿Qué otra cosa vende? Mire, ya me tiene harto.
Sí.
¿Qué otra cosa vende además del chancho? Porque yo he visto en esta misma fiambrería donde trabajé hace tantos años.
Ay, ¿qué cuántos recuerdos?
Etcétera, pongamos tres o cuatro gestos.
Sí, de
dolor porque...
Nostalgia.
Siga.
Bien, vendían aceitunas.
Ah,
y las
sí.
Metían dentro de un frasco.
Mm.
Y yo recuerdo que una vez fui a atender a una señora y metí la mano en el interior del frasco para sacar las correspondientes aceitunas. Mm. Y después no tuve la presencia de ánimo para sacar la mano.
Es que es muy difícil, ¿eh?
Porque me di cuenta de que para sacar la mano del tiesto había que soltar la aceituna.
Sí.
Y ahí aparece una cuestión de intereses.
Sí, claro, claro.
O de temperamento. Mm. Usted es de los que jamás suelta la aceituna.
Con tal de...
Aún cuando tenga que estar con la mano adentro del tacho toda la vida.
Piense bien
antes. Por el contrario, ante la menor dificultad, por ejemplo, no poder sacar la mano del tacho, suelta la aceituna.
Ojo,
hay que
señor.
Ver qué clase de hombre preferimos,
¿sí?
Señora, etcétera.
No puede establecer
poner
una regla.
Cara de ser uno rico en metáforas.
No puede establecer un arquetipo humano a partir de la
no,
conducta.
No, eso, poner cara de que sí, de que uno puede establecer arquetipos humanos y que no hace otra cosa.
Una de las dos respuestas, claro, lo convierte usted en un simio, no en un humano.
Lo que hacemos en casa es establecer arquetipos humanos.
Todo el tiempo.
Cada vez que llueve.
Pero no, y si se encuentra, por ejemplo, con el humano que inclina el frasco y arrastra la aceituna.
Ese soy yo.
Ah, el arrastrador de aceitunas.
No, por casualidad se me cayó el frasco, se rompió, cayeron todas las aceitunas y una tras otra las fui recogiendo y expendiéndolas y convirtiéndolas en ganancia.
Sí,
bueno, está muy bien. Hay, también vende los cebollines, vio que hay...
Cebollines, los... que son como aceitunas... Mientras permanezcan dentro del
No logramos hacerlo a la inversa. Aceitunas con tamaño de cebollas, pero lo otro sí.
Pickles.
Pickles, sí, señor.
De pickles.
No sé, aquí se llaman así, pickles.
Sí.
Se
sí,
llaman
sí,
no, encurtidos, tío.
Bueno, todo eso que viene en frascos y conservas. Hoy vi que había mermelada de cebolla.
Sí. Aunque, qué horror, ¿no?
¿Por qué qué horror, señor? Sí.
Tenemos salsa dulce de leche también. ¿No querés clavo de goma?
No. Puede ser interesante. Yo la voy, me voy a comprar un frasco.
Sí, cómprese dos.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Anchoas.
¿Perdón?
Anchoas.
Anchoas.
Ah,
la
sí.
señora quiere anchoas.
Anchoas.
Sí, sí, tenemos anchoa.
Yo la conocí a la anchoa en las pizzerías.
Sí.
En la Argentina hay pizza de anchoa.
Sí. Hay cosas peores también. No muchas.
Sí, ¿usted la quiere para la pizza, la anchoa?
No, la quiero para amenazar. Cállate o te doy esto de comer.
La pizza de anchoas nace como una condena bíblica. Estaban reunidos los apóstoles y Judas, etcétera, y Cristo le puso una anchoa. Dijo, ahora tómatela.
Sí, la anchoa conserva cierto conserva. Aspecto del pescado casi pez. O sea, vivo.
Sí, sí. Es el pescado en general.
El pescado original.
Sí. Es el pescado original.
Exactamente.
Como dijo alguien.
Usted dice que en la anchoa está el resto de las especies.
Muy bien.
Los indios yaganes, por ejemplo, tenían una palabra para designar cada pez, pero no pez. Pero no pez.
No el concepto general.
Cada árbol, cada especie tenía una palabra, pero no había una palabra árbol. Aquí, bueno, había una palabra tiburón, anchoa.
Bonito.
Y sábalo, y bonito. Y bacalao, pero no pez. Eso, aquí pasa lo mismo, pero hay anchoa.
Claro.
Y la anchoa es el pez.
El pez.
El pez propiamente considerado.
El pez por antonomasia, la anchoa por la boca muere, vamos.
El paralelogramo propiamente dicho.
Ahí está.
Pero es raro, porque
es raro
si
el
le pongo un, por ejemplo, los peces abisales.
Avisales a los peces, sí.
Así, avisales.
No.
Avisales que hay vos.
Vamos.
Los que nadan allá en las profundidades del mar donde no entra la luz, vio, que tienen, son peces que tienen luz propia.
¿Cuánto tiene el mar de hondo?
De hondo.
Vamos, este es un problema cultural.
Sí, señor.
¿Cuánto tiene el mar de hondo?
Una bocha, ¿eh? Una bocha.
Bueno, hay fosas.
Hay fosas encima en el fondo del mar.
Hay fosas en
Mirá,
el fondo del mar.
Que tener,
Si te caes al fondo y todavía
la fosa de Mindanao, fosa. Por ejemplo. ¿Y cuántos metros puede tener de hondo? Como 20 metros.
No, señor.
30, 40, fácil, ¿eh?
Sí.
Sí, por
dicen
ahí.
Que hay una presión tan grande en el fondo del mismo.
Sí.
Aquí lo leo, dice así.
Que sí, está bien, es del mar, señor.
Que nada.
¿Sabés por
la vida no posee, no llega.
Avisales.
Los pescados tienen los peces, los ojos para afuera por eso, por la presión.
No, no hay mucho de qué alimentarse ahí abajo.
¿Cómo?
Entonces son especies.
¿Cómo que no hay? Hay todo de qué alimentarse.
Los avisales.
No, muy
hay
muy,
más
muy...
alimentación en el fondo del mar que arriba.
Pero muy
como
abajo.
Lo sabe cualquier pescador.
Cualquiera, señor.
Usted tiene que vivir a plancton todos los días.
¿A qué?
A
lo
plancton.
Lo dejaron de plancton, como se dice. Bueno, veo que sus paseos por las fiambrerías madrileñas
sí.
han sido
poco exitosos,
más infructuosos, sí.
Qué lamentable.
Al menos una butifarra, alguna cosa de color.
¿Le han regalado algo?
No, no me han dado. Le regalan cosas en los bares. Usted pide un vaso de agua y le traen otras 10 cosas.
Eso es como las explicaciones
como
que
como empanadas de bonito.
Sí.
Bueno, muy bien.
Y también traen mensajes, como los mensajes de los oyentes, que podríamos pasar a dar cuenta
que,
de ellos.
En muchos bares se meten dentro de las empanadas,
¿sí?
Incluso para pasar mensajes de amor.
Epa.
Se usa mucho en las reuniones de madrilegnos.
Madrileños,
sí. Gatos.
Poner dentro de la empanada un mensaje de amor y presentárselo a un señor.
Claro.
Bien, ahora él...
Vos sos una dama, ponele.
Sí.
Le servís a un señor una empanada, dice, una empanada, ¿no? Y el tipo, al abrir la empanada, tanto sea con las pezuñas como...
Sí, como directamente,
su boca,
sí,
¿eh? Encuentra un papel, lee el papel...
Ojo al hilo, el papel tiene que ser...
lee un poema.
Claro.
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Te amo, dice, porque al llegar ahí se dio cuenta que no tenía
nada. Claro, para
nada
aclarar. Sí. Y no tiene más relleno que eso.
¿Sabe el tamaño de la empanada?
No,
sí,
no, solo el papel. Claro. Sí. Que apenas engrasado con bonito. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, sí, para que los camareros puedan servir... esos bonitos...
esos pescados.
Sí. Trayendo muchos de los cuales están rellenos con mensajes de amor, o con cuestiones filosóficas. Por ejemplo, todo lo que es ya estaba antes en lo que no era.
Sí. Pero
lo que ahora no es, es. Porque algo es lo que será.
Bueno,
todo por el estilo. De eso al menos me dijeron hace un rato.
Sí, sí, sí. No crea todo lo que le dicen en las calles de Madrid.
No.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Soledad Pastorutti. El campeón se llama 9 de julio. Campeón de la Liga Casildense de fútbol.
Yo me crié en el club prácticamente. Empecé a cantar gracias a la Fiesta Nacional de las Hojas que organiza el club, este 9 de julio. El actual presidente del club, mi papá, que se retira ya este año. Llegué cuando terminó el partido, pero una caravana impresionante de gente. Se festejó ahí en la sede del club hasta tarde también. De ahí nos fuimos a la cancha de... porque ahí ya me sumé al festejo con mi hija, con toda mi familia. Y se dio la vuelta olímpica. La verdad que es una alegría muy, muy grande. Todos creo que hemos llorado mucho porque no fue un campeonato fácil. El equipo fue muy parejo durante todo el año. En las últimas instancias sufrió bastante porque, bueno, no se daban los resultados, no se daban hasta que, bueno, se dio y ya podemos festejar tranquilos y en paz.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados, humedad 89%. Mañana jueves se paran los trabajadores de los 77 hospitales bonaerenses. El gremio paralizará las tareas en demanda de la reincorporación de un médico despedido en Esteban Echeverría. Además, se concentrarán a partir de las 10:30 en el Congreso Nacional para marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Avenida Callao al 200. Un tercio de los conductores bonaerenses no pasó la verificación vehicular. En su mayoría, los automóviles presentaban fallas en el sistema de frenos, mientras que un 14% presenta dificultades en las luces reglamentarias, un 14% en el sistema de suspensión y un 12% en el sistema de dirección y tren delantero. Desde hoy estará habilitado el paso internacional Cardenal Zamoré para camiones y micros. La ruta entre Argentina y Chile fue interrumpida el 1 de diciembre pasado a raíz de un incendio en las instalaciones del lado chileno. Estados Unidos no se pronunció sobre la situación de Venezuela. El gobierno de Barack Obama señaló que es partidario de que sean los propios venezolanos los que resuelvan la situación interna del país a partir de la ausencia de Hugo Chávez para iniciar su nuevo mandato. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, en exclusivo, Flor Peña después del video. La actriz habla sobre el escándalo del video hot. Su suegra psicóloga la contuvo y recibió un llamado de la presidenta Cristina para solidarizarse. Además, cuenta cómo les explicó a sus hijos. A solas con Susana. En un encuentro único, la diva confiesa, tenía miedo de no volver nunca más a la tele. El nuevo amor, el romance del galancito de graduados y la hija de Nazarena Vélez. Además, la novia de Del Potro confiesa por qué lo dejó. Gente.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
Mi invitado esta noche es el señor Jaime Ross. Te preguntaba, Jaime, fuera del aire, si te gustaba que versionen tus canciones.
Yo tomo a mis canciones como si fueran hijas.
Ok.
Las quiero mucho.
Ok.
Por algo las grabo.
Uh-huh.
Es obvio. Ahora, están como despegadas de mí. No okay. soy yo, mis canciones son, cada una tiene vida propia y no soy yo. Entonces okay. cuando alguien toma una canción mía y la versiona, ya lo tomo como un acto de amor. Y me da una profunda alegría, aunque sea ver en la tapa de un disco, si no haberlo escuchado siquiera,
que
hay una canción que emociona a alguien particularmente al punto de que la versionó, la grabó.
Uh-huh.
Es sencillo, ¿no? En términos generales, hay pocas veces que me gusta o me gusta mucho una nueva versión.
Uh-huh.
Porque son pocos los músicos que la personalizan que personalizan al tema,
uh-huh.
lo toman como propio y lo hacen a su manera,
uh-huh.
con un arreglo diferente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí es inyectarle otra sangre a la canción y puede quedar, en algunos casos, maravilloso.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde España, en la ciudad de Madrid, más precisamente en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100.
Bien.
Y así.
Señores, hablaremos inmediatamente de lunas milagrosas. El príncipe Habib Ibn Malek, que tenía un ejército de 20.000 hombres, que era sabio, que estaba enterado de las facultades de Mahoma, quiso conocerlo. Cuando el profeta llegó hasta él, el príncipe pidió que le realizara algún milagro para convencerlo acerca de sus potestades. El primer milagro que el príncipe pidió fue que Mahoma adivinara qué tenía en su tienda. Mahoma respondió que Habib escondía allí a su hija, Satila, que era sorda, muda, paralítica y ciega, pero que en ese instante había abandonado sus padecimientos. Habib, emocionado, vio que su hija había recuperado la salud. Pero el segundo milagro pedido por Habib fue el que nos interesa. Según se cuenta, se trataba de que Mahoma cubriera el cielo de mediodía con oscuridad y que obligara a la luna a descender y posarse sobre el techo de la Kaaba. A la llamada del profeta, una oscuridad cubrió la luz del día. Se vio entonces a la luna apartarse de su curso y errar por el firmamento. Por el irresistible poder que emanaba de Mahoma, fue traída de los cielos y depositada en el techo de la Kaaba. La luna dio entonces 7 vueltas en torno al templo, a la manera de los peregrinos, que tienen que dar 7 vueltas alrededor de la piedra. Y después de hacerle al profeta una profunda reverencia, me refiero a la luna, ¿no?
Claro.
Se detuvo ante él con un ligero movimiento de balanceo. Más aún, el profeta obligó a la luna a entrar por la manga derecha de su manto y salir por la izquierda, y dividirse entonces en 2 hemisferios, uno yendo hacia el este y el otro hacia el oeste, para encontrarse luego en el centro del firmamento, reuniéndose en un redondo y glorioso astro. Bueno, Habib quedó convencido. Y se convirtió, junto con 470 habitantes de la Meca. Ajá. No parecen tantos,
vamos,
si se tiene en cuenta el carácter exorbitante del milagro que se realiza.
Sí, claro.
Pero hay gente a la que le cuesta mucho convencerse. Algunos pueblos han considerado posible empujar la luna y con ella empujar el tiempo. Los nativos de Nueva Guinea calculaban los meses por la luna y se ha sabido que algunos que arrojaban piedras y cantos a la luna con la idea de acelerar su proceso y acortar así el tiempo de
sí,
la vuelta de sus compañeros que iban a las plantaciones a trabajar, conseguían su propósito. En los mitos griegos, las brujas de Tesalia se jactaban de poder, por medio de sus encantamientos, hacer descender a la luna hasta la tierra, o también, por el contrario, alejarla de tal modo que desapareciera de la vista de los hombres. Pero quien tenía verdaderos poderes sobre la luna era Zeus, el príncipe de los dioses. Hay un episodio mítico que es conocido como la rebelión de los gigantes. Son momentos inaugurales de los mitos clásicos. Graves cuenta que, enfurecidos estos hombres porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes, pues los gigantes, por mejor decir, altos y terribles, con barbas y largas melenas y colas de serpiente en vez de pies, organizaron un asalto al cielo, al Olimpo. Estos gigantes eran 24 y sin previo aviso tomaron rocas y las lanzaron hacia arriba tratando de destruir la morada de los dioses. La diosa Hera profetizó amargamente que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, sino solo por un mortal con piel de león, y que incluso ese mortal no podría hacer nada a menos que se adelantase al enemigo al encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar con Atenea y la envió a informar a Heracles, que era el mortal con claro, piel de león, que estuvo también ayer visitando.
Estuvo con el trasero oscurísimo, sí, sí, aquí.
Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Ahora bien, para que los gigantes no descubrieran esa hierba antes que Heracles, Zeus ordenó a Helio, el sol, que no saliera por un tiempo para que ninguna luz ayudara a los atacantes del cielo en su búsqueda. Pero Zeus comprobó que la luz de la luna también podía ayudar a los gigantes. Entonces ordenó a la luna que detuviera su marcha. Y entonces Selene, tal su personificación, obediente, dejó descansar por varias jornadas a los dos caballos que, como bien saben los astrónomos, son los que tiran de su carro de plata. Cuenta el mito que bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo a tientas en cuatro patas por la tierra y pudo recoger aquella hierba de invulnerabilidad y llevarla al cielo. Entonces los olímpicos pudieron enfrentar tranquilamente a los gigantes y dejaron que Helio y Selene continuaran sus recorridos habituales. En la historia de Ulises también se manipuló la luna. Como bien se sabe, Ulises, Odiseo, apenas llegado a su hogar en Ítaca, no se dio a conocer inmediatamente a Penélope, su mujer, que estaba, como bien sabemos, rodeada de pretendientes. Explica el mitógrafo que durante el combate de Odiseo con los que querían a Penélope, ella estaba en sus aposentos profundamente dormida. Solo después de la lucha, Ulises, que los expulsó a todos, solo entonces reveló su identidad. Ella dudó, pero finalmente lo reconoció. Bueno, en ese momento la diosa Atenea, mejor dicho, Atenea, pidió a Selene que no abandonara su sitio y que se prolongara la noche para que ambos esposos tuvieran tiempo de dejar de extrañarse y de contarse sus aventuras. Es como otro día más que se alargó, otra noche más que se alargó, como aquella en que Zeus amó a la mamá de Heracles.
Claramente.
Pero en aquella ocasión fue por ausencia de sol y esta por presencia
de luna.
Está bien. Contemos para terminar una curiosidad. Atención, japoneses. ¿Hay algún japonés en la sala?
Ahí, mire. Ahí.
Gracias. Somos dos. Le rogamos retirar. En el año 1779, en Japón, durante 5 noches consecutivas, el poeta y parodista, no periodista.
Es lo mismo.
Parodista, aunque cuesta trabajo diferenciarlo. Otanampo, así se llamaba.
Otanampo.
Sí, es una... es un giro, una expresión picaresca en el Japón.
Sí, sí.
Cuando te dicen otanampo,
sí,
significa inmundicia sobre la virilidad de tus perros familiares.
Claro. Así que venís del campo,
significa
debes llamarte otanampo. Claro.
Bueno, el poeta y parodista otanampo auspició el siguiente evento. Muchas personas se reunieron en la pradera de Kadanobaba para cumplir jornadas artísticas de observación lunar. El ensayo que prologa el manuscrito donde se reúne la prosa, los poemas y los apuntes elaborados, se titula Rocío Lunar, que es también un nombre en el Japón de cantantes.
De boleros japoneses.
De boleros japoneses, que son boleros muy extraños.
Tan extraños como que...
Como los de aquí. Por ejemplo...
Dos Gardel.
Leeré un bolero japonés.
Pate de Rocío Lunar.
Prácticamente dice lo mismo que los boleros de aquí. Dice... Pide, oh amada Hiroyuki, que te dé si quieres... La estrella que los occidentales llaman Alfa Centauro. O pídeme también, si quieres, el astro al que llamamos Luna. O pide un terreno de amplia extensión en la ciudad de Kioto.
Sí.
Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte. Pero no me pidas, oh dulce Hiroyuki, que deje de amarte.
Bis.
De amarte, de amarte. No me arruine la letra. Este es el bolero.
Qué maravilla.
Que se llama Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu.
En japonés.
O sea, te quiero.
Ah.
Bueno, en cualquier caso, Rocío Lunar se llama también el libro donde se recopilan todas aquellas cosas artísticas. El sitio del encuentro se pobló de gente. Cada uno de los artistas eligió su modo de expresión. Algunos compusieron poemas clásicos en chinos, otras se servían del haiku.
575.
Sí, como si fuera una huella.
Claro.
Los diestros en dibujo representaron esa luna al tiempo que a los gritos preguntaban quién quería escribir un poema para acompañar sus dibujos, porque tanto en Japón como en la China es muy común juntar la poesía con la caligrafía o con el dibujo.
De hecho, la caligrafía es una forma de dibujo, así claro. Que
dice la crónica que todos buscando inspiración miraban a la luna y bebían, insistiendo muchas veces, hasta que caían borrachos en el fango. Algunos han dicho que la costumbre de que se reunieran artistas a contemplar la luna empezó en el siglo X, pero en aquellas épocas se conformaban con componer poesías en el Palacio Imperial, donde además se ofrecía un banquete. Solo más tarde las reuniones se forjaron en valles y fuera ya de la compañía del emperador. Lo que más me gusta a mí de esta clase de reuniones en la China o en Japón son los concursos de adivinanzas. Algunos ilustres poetas chinos, como el mismísimo Li Po, han compuesto adivinanzas.
Mire usted, y la adivinanza era...
Xi Guo, un famoso compositor de adivinanzas de la ciudad legendaria de... No legendaria, legendaria por lo prodigiosa de Hangzhou, compuso en su vida alrededor de 14.000 adivinanzas, todas con la misma respuesta.
En eso consiste la poesía, vamos.
Bueno, esas son todas las pequeñas historias sobre la luna que queríamos contar en esta noche.
Alejandro, ocurre que también debemos recordar que la luna, más allá de estas cuestiones que parecen un poco míticas o ficcionales, tiene una influencia directa sobre las mareas, sobre los ciclos de fertilidad, tanto en las mujeres como en la tierra, que vienen a hacer lo mismo. Y para los que venimos de alguna tradición italiana, tiene una estrecha vinculación con la locura. Se habla de male di luna.
Male di luna.
Y ahí viene con gente, tanto, bueno, más como usted que como yo, pero también los lunáticos. Y también los lobisones. Una persona, un licántropo, toma la forma de un lobo, como saben muchos por este barrio.
Cada noche de luna llena.
Exactamente.
Y si todos han oído hablar en la Argentina de la leyenda de Lobizón, séptimo hijo varón de una familia que se convierte los viernes de luna llena en
lobo, en un lobo feroz.
En un lobo. Hay también el hombrizón,
sí,
que es por el contrario
el séptimo
hijo mayor de un lobo que se convierte
en
cada noche de luna llena en hombre.
Pero no han conseguido buscarle un padrino, porque como si el presidente...
Claro, esta leyenda dice que si el niño recibe el padrinazgo de un presidente de la nación,
sí,
pues entonces ya no queda lobizón.
No.
No dice qué sucede en el caso del hombrizón.
¿Del hombrizón solamente?
En realidad solo ocurre esto entre los presidentes, que se convierten en hombrizones, salvo que una persona... No presidente.
Los posee esa noche. Pasó
lo que en alguna época era muy difícil encontrar en la Argentina.
Pasó en Centroamérica con Manuel Lobo, pero no vamos a invitarlo a este programa. Decía que también se piensa en algunas marcas no ociosamente llamadas lunares para designar en algún caso a las mujeres más bellas y en otro nada menos que a las brujas, que por solo poseer un lunar eran condenadas a la hoguera. Estaba pensando, recordando también en un episodio maravilloso contado por su amigo Augusto Monterroso, donde un cura es detenido por los mayas y les dice que si ellos insisten en ejecutarlo, la luna va a cubrir el sol porque él la va a hacer mover y se va a producir la oscuridad. Y los mayas le cortan la cabeza elegantemente porque todo el mundo sabe que eran mejores astrónomos que los sacerdotes católicos de esa época. Y estaba pensando finalmente en esta ciudad de Madrid, donde también luna adquiere otro carácter. Por ejemplo, uno ve pasar, qué sé yo, a cualquiera de nuestros amigos, a Rodrigo Fernández Miranda, y dice: moreno de verde luna, anda despacio y garboso, los empavonados bucles le brillan entre los ojos. O bien, ese toro enamorado de la luna, ¿qué le pasa a los toros cuando se enamoran de la luna? Vaya uno a saber, porque no es época de andar a las cornadas. Y ustedes se ríen, pero a mí me costó caro. Digo que en Nueva Guinea decía usted esto de las canciones, y acabo de leer en un libro de Marvin Harris que cada hombre de una de las tribus de Nueva Guinea debe componer su canción al astro que esté rigiéndolo en ese momento. Y en ese sentido es que lo mismo que con el amor y lo mismo que con la patria, no hay lunas centrales, hay una sola, de modo tal que nosotros, que venimos de un lugar que mucho tiempo pareció quedar allá en un costadito del mundo, ahora que sabemos que el mundo, según desde donde se vea, puede ser bastante parecido, y los destinos de los pueblos bastante parecidos, para que aprendamos cómo comportarnos dignamente, cada uno de nosotros puede componer su canción a la propia luna de Arrabal.
Y este es el valsecito que escucharemos, vals al que de un modo supersticioso pedimos al comienzo de cada temporada,
sí, señor,
un buen sonido. Y lo cantará alguien que para nosotros los artistas argentinos es también un ejemplo. Canta Hugo del Carril, Luna de Arrabal.
Muchachos, soy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrente me espera que llegue. Junto al gemido del diapasón, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el día pasó, con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándose despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Comienzo de espacio publicitario. Showtime, showtime. Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el gran gusto de poder conversar hoy con un temible operario del recontraespionaje, el señor Maxwell Smart.
Bueno, jefe, sí, perdone que corte la comunicación con usted, pero en este momento estoy hablando a Buenos Aires con Marcelo. El zapatófono en este momento está con el zapatero porque se me descompuso y el tacón no marcaba bien.
Tiempo de show en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 89%.
Sigue la conmoción en el Chaco por el asesinato de un adolescente de la comunidad Guam. La víctima tenía 14 años, vivía en el impenetrable y fue encontrado duramente golpeado. El comisario Ramón Alegre señaló que el asesino sería un integrante de esa comunidad aborigen. Los estatales santafesinos advierten que no aceptarán menos de un 25% de aumento. El secretario general de la seccional provincial de UPCN, Alberto Maguid, respondió de ese modo al gobierno, quien dijo que van a evaluar la inflación anual. Los cines bonaerenses que proyecten películas en 3D deberán entregar anteojos descartables, deberán estar en un envoltorio hermético y con fecha impresa de vencimiento. En caso de incumplimiento, la ley establece multas que van desde el equivalente a 50 y hasta 50.000 entradas de espectáculos en cine. Más de 50 casos de cólera se registraron en la capital de Cuba. Las autoridades ordenaron cerrar las cafeterías, tanto privadas como estatales, y solo permanecen abiertos los establecimientos gubernamentales que expenden bebidas embotelladas. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
Eduardo Aguad, abogado especialista en consorcios, con las anécdotas más jugosas sobre conflictos entre vecinos.
Una chica le hizo la despedida de soltera a otra en su departamento. Fueron como 25 pibas. La sorpresa era un stripper que habían contratado.
Muy bien.
Entonces estaban esperando al stripper, que iba disfrazado de policía. Empezaron con la cerveza, viste, con el vinito, con el fernet y qué sé yo, y que fernecito va y fernecito viene. Se pusieron un poquito alegres todas y gritaban como locas, y bueno, se armó tal despelote en el edificio que llamaron a la policía de verdad, viste, los vecinos. La cuestión es que llega la cana, toca el timbre, sube el oficial, dice: vengo a poner orden acá porque...
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Desde España estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Y creo que es momento de llamar a alguna persona. Usted va a hacer pasar.
Así es. También está esta noche con nosotros el extraordinario mago, escritor, humorista, guionista y parodista.
Sí.
Compañero. Luis Piedrahíta. Adelante. Hola, Luis.
Hola a todos. Muchas gracias.
Buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde demonios puedo ir con mi señora esposa? Nuestra habitual sección destinada a sugerir a dónde demonios puede ir uno con su señora esposa.
Al revés.
Tenemos presente a Richard Burton, especialista en turismo de aventura.
¡Ay, qué lindo!
Turismo de fin de semana y turismo de toda clase.
Sí, señor.
Que nos dará algunos detalles, porque todos nosotros, quien no, estamos interesados en ir a alguna parte con nuestra señora esposa, o con su señora esposa.
También. No, señor.
Sí. A quien corresponda.
Lo interesante es que cuando uno quiere salir con su señora esposa, digo, con la suya...
Con mi señora esposa, sí.
Sí.
Eso ya es turismo de aventura en sí.
Sí. No hay nada menos aventurero que indagar en los distintos, las distintas regiones de mi señora esposa.
Sin embargo, siempre queda algo por descubrir.
Son lugares comunes, ya seguro.
Por explorar, usted tiene que tener un espíritu aventurero.
Ah, sí.
Y entonces, los días que usted vaya por turismo aventura, 3 días, pongamos por caso, una escapada de aventura, ajá, por ejemplo, a las Cataratas del Iguazú, en la Argentina.
Ah, qué lugar maravilloso. ¿Cómo es?
¿Qué lugar?
Bueno, hay cataratas.
O sea que la gente ve mal.
El río cae.
A mí me
de
da
golpe.
Un poco de miedo.
¿Y qué altura tienen esas cataratas? Si se puede saber.
Sí, bueno, hay cataratas que tienen. Usted dice desde la punta hasta el agua.
No, no, desde el agua. Lo está ocultando.
Sí. No, no lo oculto.
La pregunta es muy pertinente, si se puede saber. Sí, porque claro. Él, como todos nosotros, porque no somos imbéciles, nos dimos cuenta de que usted estaba ocultando.
No, señor.
Algo.
¿Qué voy a ocultar?
Entró a este local con los pantalones
subidos
por las axilas.
Decíselo, viejo. Usted lo está tomando para el churrete.
Mire, en los años que llevo vendiendo paquetes turísticos.
¿Viste?
Nunca me habían preguntado.
Bueno, pero
ahora ¿cuál es la
alguna había de ser la primera vez? Y yo, que soy la señora esposa del señor...
Ah, mucho gusto, señora.
Señor esposo.
Qué guapa.
No es la primera vez que vamos a unas cataratas donde nos dicen que la distancia está medida de la punta hasta abajo y en realidad la han medido desde abajo hasta la punta.
Ajá.
Bueno, pero señora, es lo mismo. Es lo mismo.
Lavate la boca.
Sí, pero no.
Pero, mi mujer.
Sí, pero lavate la boca, señor.
Lavate la boca, ¿viste?
Yo le quiero decir, ¿yo estoy hablando con usted o con su señor? Usted habla por su
señor. Está hablando con los dos, señor.
Con mi señora.
Y después y conmigo, así. Que soy el traductor de los
Hemos
dos acá.
Hemos ido a señoras cataratas.
Sí, señora.
Con mi esposa. La más tonta de las cuales fue una que... no medía nada desde la... Por eso lo estamos preguntando.
Pero eso es un río.
No medía nada. No medía... Desde la punta hasta la base no veía... Y uno ni cuenta se daba, ¿recuerdas?
¿Cómo olvidarlo?
De que había allí una catarata.
Bueno, es que
yo,
no...
Yo trataba de entusiasmarla. Les tomaba del culo y decía, mira. Una catarata, le decía yo.
Yo creía que estaba mirando hacia donde no era. ¿Qué creía que era un fallo mío?
¡Qué cascada! Decía.
Bueno, pero habrá ido al lugar equivocado. Habrá ido al lugar equivocado, señora. Las cataratas de Iguazú tiene, pongamos por caso, depende del nivel del río. Hay días que el río está más alto, entonces la catarata está más baja.
No.
Sí, señora.
El río más alto arriba, el río más alto abajo... Está igual de alto.
No solo vende turismo, sino que es ignorante, vamos.
Si a usted le cae un chorrito de agua.
Un momento. ¿Qué otra cosa hay? Porque a nosotros
nos gusta... Sí, la catarata está bien para lo que es llegar y verla. Pero, sí. ¿Qué se hace allí o qué otras actividades no. usted
¿Pero qué
puede...
hace usted en su vida? Discúlpeme.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se diga así? Mirando las cataratas.
Usted, primero que hasta llegar a la catarata...
Atada.
Tiene...
Sí,
un recorrido.
Entran por la pampa ahora, me han dicho.
No, sí.
Te reciben en la pampa, cosa que tardes mucho en llegar.
Tiene un recorrido, va comenzando por los saltos menos atractivos.
Yo en la catarata no comenzaría por los saltos nunca.
No, más bien por los bajos.
Es para... No, por los saltos.
Ah, perdón, tía. Usted es tu hermano, ahora soy tu cuñado.
No hay espontáneos que se arrojan ahí desde la catarata... Se meten en un barril y allá voy. Todo para
suicidarse.
Para hacerse los tales.
En el Niágara, como en el Niágara, que una vez fuimos antes de que te casaras con ese degenerado. ¿De acuerdo?
No, bueno, pero las del Niágara son...
¿Quién es el señor?
Yo soy el hermano putativo de él.
Es mi agente de la condicional.
Usted, para llegar a la catarata, tiene que ir por las pasarelas, todo un sendero que está trazado por el guardabosque.
El hermano de ella. ¿Sí?
No, señor. La autoridad en lo que es el Parque Nacional.
Me está gustando.
De las cataratas.
Ah, porque en un momento termina el Parque Nacional y ya uno puede incendiar todo.
No, señor.
La triple frontera, vamos.
Y digo yo, no, porque... No es porque este es tu presente.
Me está mirando, con ojitos.
No, pero la miro, señor.
Hay fieras.
Por supuesto, hay animales.
Peores que ella.
Bueno, no sé si fieras. Las fieras, el yaguareté, por ejemplo.
¿El qué?
El yaguareté, que es el felino del lugar.
No parece una fiera de temer con ese nombre.
Parece un pretérito indefinido de una fiera.
Yo, es yaguareté. Es como un leopardo.
Pero completamente distinto.
No. Está en vías de extinción, señor. Es una especie protegida.
Sí, se le nota.
Que entonces es como una ballena.
Y bien le
como una ballena, muy bien, señora.
Qué grande.
Este animal está en vías de extinción. Y un tipo sale atrás y dice, como que le acabo de pegar.
No digamos nada de casa mayor aquí, pero... ¿Así que el yaguareté es tan grande como la ballena?
No es grande como
le
la ballena.
Dijo mi hermana recién eso, señor.
No, digo, la señora me dijo como una ballena en el sentido de especie protegida, no por el tamaño, ¿verdad, señora?
Eso quería decir exactamente.
Bueno, está entendiendo
creo que la señora, me sigue. Yo le voy a mostrar eso.
Yo le seguiría a donde usted me pidiera.
Ay, bueno, no me lo diga así.
Siempre fuiste la misma.
Y así moriré.
Mire, le voy a mostrar este tríptico.
¡Epa! ¿Este qué?
Este tríptico, este folleto.
Ah, ¿te acuerdas que fuimos al Paraguay? Aquella que se desnudaba, ¿cómo era?
¿Cómo olvidar?
La burrerita.
Que este es un folleto en tres partes,
¿un
señor?
¿Qué? Sí, así se desnudaba.
Folleto.
Un folleto doblado en tres.
Sí, lo recuerdo como si fuera ayer.
Y mire, se va desplegando.
Ajá.
Mire lo que es esto.
Ajá.
Bueno, esto usted lo puede ver en carne propia.
Ah, no.
Con sus propios ojos. Y sentir a la catarata rugir. No, verdad, así no.
Es verdad, señor, que se oye a 25 kilómetros de distancia.
Bueno, depende del viento. 25 kilómetros quizás es mucho.
El ruido de la catarata.
Si es de buen oído.
Yo quiero dormir, mujer.
Sí.
Pero igual duerme.
Vendedor, la podemos ver con nuestros propios ojos, que ya le digo que son los de usted. Y me gustaría ayudarle a vender la catarata a mi marido.
Bueno,
le han vendido cada cosa este.
Quiero decir que ahora mismo yo voy a estar de su bando.
Bueno, señora, venga de este lado.
Yo conozco a mi marido.
¿Y por dónde le entramos?
Uy,
a su marido?
Vámonos.
Normalmente es al revés.
Esa mujer.
Se va a dar cuenta que te estás pasando de vuelta, como el anterior.
Digo, habrá algunos piolines que debemos ofrecer a su marido para que él tire de ellos.
Ay, Dios.
Y sienta que es él mismo el que nos está convenciendo a nosotros cuando es al revés.
Sí, sí, así es.
¿Pero cómo, señor? ¿Usted no? Tire de este piolín.
No.
Y verá, por ejemplo, que allá en las cataratas tiene un tren.
¿Un tren?
Un tren.
Va a descarrilar, seguro.
Eso es algo...
Un tren es maravilloso.
Si hay un mal lugar para circular, son unas cataratas.
Es un tren turístico sin ventanillas.
Sí.
Me imagino. ¿No?
Sin rieles.
Sin puertas. Que lo lleva hasta la garganta del diablo.
Oh, nada menos. Que no voy, mujer.
Que sí. Si es garganta no puede ser mala, y si es del diablo menos.
Y si mira lo profunda que es, como aquella vez.
Y entonces usted se va aproximando en este tren. Y ella, usted, ¿cuál es su gracia?
Raúl.
Su esposa,
Raúl María.
Ajá. Su esposa Raúl María. Le va diciendo...
Mi querido Raúl.
Mirá aquel mono.
Ah.
Porque hay macacos.
Sí.
Hay monos.
Sí, hay monos, sí, que se cuelgan.
Me gustan mucho los animales. Sí, está bien.
Y que lo diga ella.
En el agua.
Puede ver también coatíes.
Ah, ¿qué son?
Que son...
Como monos.
No son como monos, señor.
Son como hombres, son
unos animalitos muy simpáticos, mezcla de ardilla y rata.
Los conozco.
Que son plaga en el parque, se acercan mucho a los seres humanos.
Vamos.
No ve que ya quiere ir.
Se come el coatí, señor.
¿Qué más cosas
son las comodidades? Pues a nosotros nos gustan los hoteles elegantes.
Bueno, elegante es...
Cuando digo elegante, digo cama de tres plazas.
¿Tres plazas? Sí, va, sí, con el...
Por favor, un servidor.
Baño, porque con el cuento de que están ahí nomás las...
cataratas.
Las cataratas ya te empiezan a mezclar con el baño.
Venga usted.
Bueno, qué baño. ¿A qué un baño habiendo las cataratas más altas del mundo?
Una lucha.
Ya vienen ustedes, los citadinos, y cosas por el estilo.
Bueno, usted tiene hoteles de lujo, pero construidos, por ejemplo, con cañas de bambú y paja.
Ajá. Eso es un oxímoron. ¿Hotel de lujo construido con bambú y paja?
Sí.
Sí.
Salvo en Vietnam.
¿Sabe lo que cuesta mantener?
Sí.
Las cañas de bambú. hay que hacer grandes esfuerzos.
Sí. Porque se puede... Si al final uno desiste y no hace nada.
¿Hay osos panda en el Iguazú? Porque si hay osos panda se comen los hoteles.
No, no hay osos panda, señor. El oso panda...
Sí, al menos en la China ya casi están en extinción.
Los hoteles. Los hoteles.
Son especies protegidas como las ballenas.
Sí. Claro, los cuatíes.
¿Las bacterias?
Las ballenas,
ah,
señor.
Entendí mal.
Como dijo su señora Raúl María.
Las bacterias sí parecen protegidas.
No, y usted en ese hotel igual tiene todas las comodidades.
Ah, ¿son cuáles?
El ventilador son
¿ventilador?
Unas hojas de palmera que dan vueltas en un sistema mecánico.
Bien.
Tiene hamacas paraguayas. Duermen hamacas paraguayas.
Ah.
Y siente la selva en la noche. Que la invade. Que la rocía. Que la invita a soñar.
Ah.
Así. Así.
Qué asco, ¿no?
Vámonos, Raúl.
Vámonos.
¿Qué otro lugar hay? ¿Hay algún otro empleado que quiera atenderme?
Sí, sí, yo le atiendo.
Sí, bueno, yo le vi la cara enseguida.
Yo quiero decir él.
Sí, yo le vi la cara enseguida, Raúl. Dígame, queremos en realidad nosotros turismo de aventura en serio. O sea, vivir un momento difícil.
¿Correr delante de animales con cuernos?
Ah, jamás se me hubiera ocurrido.
¿Es una aventura? ¿Es
serio?
¿Divertido?
¿Ahora en julio?
Sí, en julio. En julio les podría apetecer. Tenemos un programa.
¿Cómo es?
Yo le explico. Consiste en llenar una ciudad histórica más bien pequeña con aproximadamente el 600% de la población que cabría ya incómoda allí. Para lubricar las relaciones inyectamos hectolitros de alcohol. Cuando ya está eso fermentado, cuando eso ya está empezando a dar que hablar,
¿Mozo?
Soltamos toros.
No hagan falta cataratas.
Toros cuesta abajo, jamás se me hubiera ocurrido.
¿Cuánto mide el trayecto?
De arriba abajo.
Lo justo y no más. Y es un echar a correr, un disfrutar de la naturaleza. Uno la siente. Usted escuche rugir al toro
a 25 kilómetros.
A 25 centímetros. Y allí lo tiene usted. Es un plan que yo les puedo proponer. ¿Qué edad tienen ustedes?
Ay, bueno.
Somos un grupo de
36.
Perfecto.
Somos egresados, estamos de viaje.
Usted no
de egresado.
Lo crea.
No, no, lo creo perfectamente. Sí. Me parece que es un plan, o a lo mejor buscan quizá algo más histórico. Pueden visitar a lo mejor una ciudad italiana.
Ah, oh, hay ciudades en Italia.
Sí.
Sí.
Dos.
Usted habla de una Venecia,
por
de
ejemplo,
una Florencia.
Por ejemplo.
Conozco.
¿Le gusta?
No.
Sí,
¿preferían lo de los animales?
Es con guía turístico. Hay un guía que va explicando esto desde el Imperio Romano.
Si usted lo desea, no tenemos ningún problema en añadirle un guía que...
Me pueda. Interesa, perdóneme, señor, me interesa mucho Venecia.
Ajá. Ah, y si Venecia, ella es así.
¿No es cierto?
Sos
ay,
así,
porque yo
soy romántica.
Por aquello del agua, ¿no? Sin el agua no valdría gran cosa.
No.
Pero no. Con el agua sí. Si fuera una ciudad de Argentina, ya lo hubieran entubado.
Sí.
Bueno, los canales presentan multitud de virtudes y además es no solo el placer del exotismo de estar bogando por un...
¿De
por
estar?
Un, bogando.
Sí.
Va navegando.
Como él, claro.
Sentando jurisprudencia.
Sí, escoger un día.
Por una calle que no es una calle, sino un canal.
Ah, como en la Argentina, claro.
Rodeado de monumentos históricos.
¿Eso para qué? Me han dicho que allí los chicos tocan los timbres de las casas
y salen
nadando.
Dígame, ¿es cierto que en los supermercados hay botes en lugar de góndolas? No, bueno...
Sí, botes de melocotón, botes de...
¿Y hay coatíes?
Lo que es en español. Sí. Y en los chistes que uno se pierde.
¿Qué animales hay en Venecia?
Animales italianos, básicamente, y turistas.
Eso tenemos a pasto en la Argentina.
¿Pescan los turistas? Todos los días. Y bueno, es nuestro trabajo. Nosotros ofrecemos a turistas que quieran visitar Venecia y disfrutar de ella. Es un turismo más histórico, aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerle una aventura similar. Vamos a hacerlo otra vez. Aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerles una aventura similar a la de la ciudad de los toros.
Dijo toro, ¿no? Escuché
sí,
bien.
Sí. Si ustedes toro nos gustan otros de correr escapando de animales por un casco histórico, ¿no sería un problema si ustedes tienen bañador?
¿Perdón?
Maya.
Maya.
Todo esto en Venecia.
Todo esto en Venecia. Bañador y buenos brazos sería llenar los canales de tiburones.
Ah.
Y correr por la ciudad.
De los toros.
Y los cuernos. No, ellos ya de por sí van dando mordidas. Sería cuestión de nadar delante de ellos.
Con un pañuelito rojo.
Hay que arrimarse al borde. Esa es la estrategia. Te arrimas al borde, te haces pequeño.
Claro.
Y el tiburón pasa como una exhalación.
Y cuando llegan a la Plaza San Marcos están todos borrados.
Ahora, entonces, ya, claro. ¿Qué fue de aquellos pantalones blancos, camisa blanca y faja roja?
No son recomendables.
Te tiran para abajo.
No, y que luego quitar las manchas de sangre cuesta bastante.
Es verdad que el tiburón
sí
va tras la sangre. Donde hay sangre, si usted tiene una mínima gota de sangre, pongamos por caso alguna salpicadura de,
sí,
de la corrida de toros.
O una herida hecha por un tiburón anterior.
Sí. O le sacaron sangre para un análisis.
El tiburón se ceba.
¿Se ceba con la sangre? ¡Qué asco!
Y se hace más tiburón.
Sí. Es más, si no existiera la sangre, el tiburón no sería un gran peligro.
Sería una anchoa.
Dígame. Hay una variante que tenemos acá con los amigos. Nosotros acabamos de recibirnos de bachilleres, se da cuenta por nuestra edad.
Sí, sí.
En el Colegio Mayor Argentino de aquí.
Sí,
de
acá en el colegio.
Sí.
Y querríamos.
Me han encesado a una parada del colectivo con la mano así.
Sí.
La cantidad de ómnibus.
Y también los problemas en las elecciones, pero no importa. Mire, lo que queremos es algo, imagínense, somos jóvenes, sanos, atléticos, fogosos.
Ámsterdam.
¿Perdón?
Ámsterdam.
¿Así se llama?
Sí. Es una ciudad donde ustedes pueden visitar,
ay, castigar.
Vigilar, ay, no, me gustaría tanto vigilarla.
Pueden ustedes vigilarse.
¿Así lo llaman?
Y disfrutar de su juventud en Ámsterdam.
O sea, yo no quiero disfrutar de la juventud del ojo.
Yo sí.
Ámsterdam es una bonita ciudad o, no sé... Cuénteme mejor qué es lo que
hombre, ¿cómo conseguir buscan chicas?
Él es el jefe, yo soy realmente...
De Ámsterdam, me han hablado muy bien de sus bicicletas.
¿Las de Ámsterdam?
Las bicicletas de Ámsterdam.
Son...
Creo qué hermoso que tango.
Se sentó una vez sobre ellas,
ah,
ya lo hizo todo.
Realmente la que hace turismo en Ámsterdam es la bicicleta, que va de mano en mano...
Ah, como...
De posadera en posadera.
Conozco, sí.
Y ninguno se lanquea.
No, pero creo que tenemos que buscar un destino
mejor
que nos ponga en riesgo.
No se baje todavía de la bicicleta.
Un poco más.
Estamos llevando bombas
a usted le parece mira, poco riesgo
bajarse cuando todavía ni una palabra se había dicho sobre los asientos
y las bicisendas.
¿Le claro parece poco riesgo la bicicleta?
El señor fabrica los mejores asientos de Ámsterdam.
Sí.
¿Qué? ¿El señor tiene fábrica de bicicletas?
Sí, sí, sí. De asientos de bicicleta.
Sí.
Ah, pero es como, ¿y el resto de la bicicleta?
No, eso yo ya se encargan
son
otros.
Es un especialista.
Ah, nosotros tiene, diseñamos el...
Hace unos asientos artesanales que están hechos a medida de cada quien.
Claro. Ah, uno se puede...
Uno los pide por el talle.
Ah, eso, qué interesante.
Sí.
Uno puede hacerse...
Algunos los prefieren grandes, pequeños. Hay quien va sin asiento, he visto.
Sí, sí.
Como suspendido en el aire.
El changuito cañero, le dicen, pero bueno.
¿Y usted qué me recomienda como para mí, no? Para...
No sé, no hable conmigo, hable con
el... ¿Para usted?
Sí.
Yo le recomiendo un... Yo recomiendo un sillón Luis XV.
¿Luis XV?
Sí, 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 que se ajuste a su entallada figura.
Ah, ya.
Gracias. Además usted la puede lucir, porque no desperdiciar ese don que le ha dado Dios.
¿Cuál?
Desde aquí no se ve.
Te va a salir carísimo el asiento.
Esa figura entallada que usted puede lucir subido en una bicicleta, ser la envidia y a la vez el hazme reír.
Pero ¿cómo es envidia y hazme reír? No es...
Igual que Buenos Aires.
No son parientes.
Suba usted a la bicicleta que yo le voy a diseñar y lo sabrá en un momento.
Claro. Ahora, un
al segundo empedrado.
Un asiento Luis XV, un sillón Luis XV, no cumple con las reglas básicas de la aerodinámica que requiere
en,
bicicleta.
En Ámsterdam ya se sabe cómo somos de liberales.
Los sillones flotan si es necesario.
No, y que la... La ley de la aerodinámica aún no ha sido aprobada.
No.
Pero está, señor, es como la ley de gravedad.
Ah, oh, no me hable.
¿Pero es que no me hable de qué?
De la ley de gravedad.
No, esa es la máxima, mire, escúcheme. ¿Es cierto que tienen luces rojas las bicicletas todas?
No, es un mito.
Ah, es mito urbano.
Un mito urbano. Sí, hay una luz roja, hay una luz roja detrás que indica el freno y una intermitente delante.
Esa.
Esa que anuncia la llegada.
O sea, y la calle de las luces rojas es de bicicletas estacionadas.
Podría ser.
No quiere revelar todo.
No quiero desvelarles la sorpresa.
Último lugar. Tiene una sola chance para convencerme. Si no, sí. Me quedaré aquí.
Sí, totalmente.
¿Haciendo qué? ¿En Madrid?
Lo que hasta ahora.
En Madrid.
Yo creo que tenemos que ir al desierto.
¿A dónde?
Al desierto. Otra a un vez. Desierto.
Sí. Oh, cómo me gusta el desierto.
Sí. Es una maravilla.
Pero con todo, queremos con los turbantes.
Sí, que esté todo el mundo.
No, señor.
Eso es. No es el desierto, es el cabaret.
Tenemos varios desiertos en nuestro planeta.
¿Desierto?
Sí, 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 sí. Podemos visitar el Sahara.
Ah.
Podemos visitar Atacama. Ah, es un desierto bastante distinto al del Sahara.
La puna de Atacama.
Sí. Hasta hace poco no iba nadie.
¿No?
Pero, ¿qué hay de los oasis?
Ahí está.
No
porque es como ir a Venecia y encontrar un lugar donde no
lleno de arena,
agua.
Claro.
Y vos vas al desierto, te acostumbras al desierto y vergeles, agua, palmeras...
Son las cataratas del Iguazú.
Agua por todas partes. Y yo le digo entonces a mi señora,
sí.
Raúl...
¿Cómo le va?
Este no es el desierto, le digo, porque eso le dije.
Los oasis, realmente yo no he estado nunca en ellos, pero los podíamos incluir en el paquete, si ustedes quisieran.
Pero claro, si no, que vamos al desierto.
¿Existe el oasis o
no,
es una intención?
No, justamente a no encontrar oasis, vamos.
No,
a
pero
mí lo que me gustaría encontrar es... ¿cómo se llama? Espejísimos.
Espejísimos.
Pero el espejismo lo ponés vos, Roberto.
¿Cómo lo pongo?
No se lo pidas al
cada
señor.
Cada vez que hay algo bueno en el mundo resulta que lo pongo.
Mirá lo de las cataratas que le pasó la semana pasada.
Explíquele.
Le voy a pasar ahora mismo... a ver, los espejismos los genera usted a través de sus... ansiedades, necesidades y carencias.
Oye.
Al andar paseando por el desierto bajo ese sol abrasador.
Gracias.
Esa falta de agua, ese agotamiento, esa deshidratación. Su cuerpo dice...
¿Qué? ¿Qué dice?
Un espejismo. Lo que necesito ahora es un espejismo.
O unas castañuelas, porque es...
Oiga, volvió Rolón.
Descríbalo lo que ve.
Lo que usted desea.
Yo veo...
No, por favor.
No, lo que usted desea. Es posible que cada uno tenga su propio espejismo. Yo deseo un laguito fresquito de agua cristalina con unas palmeras que regalen una sombra fresquita.
Para eso me voy a catarata.
Es lo que uno necesita en ese momento. Y eso es lo que genera el espejismo. Si es una...
Yo tengo... No, bueno, no.
¿Y vos qué ves, Roberto? tu espejismo, contame
tu espejismo. ¿Para qué voy a ver si total los pongo yo?
Claro.
Bueno, ustedes lo pondrían, nosotros les haríamos luego una tarifa desglosada de a cuánto claro, sale el espejismo.
Conforme lo que viera.
Claro, claro. Ustedes.
Yo por eso soy de poco ver. Siempre termino pagando.
Ahora, discúlpeme, si el espejismo lo pone uno, me parece que
claro.
Nos está metiendo la mano en el bolsillo.
No, pero en este caso su trabajo es poner el espejismo y el mío cobrárselo.
Ah, la historia de mi vida, señor.
Aquí
claro.
Funcionan las cosas igual que allá, finalmente. Sí.
Ahora, si
no quieran que lo haga yo todo, que no puedo.
Ahora, si el espejismo lo pone uno, ¿por qué no puedo poner mi propio espejismo en Ámsterdam, por ejemplo?
Porque ella está puesto en la calle, hombre. Espejismo de colores.
Porque es involuntario, surge de la necesidad.
Ah, le viene.
Claro, la situación, el ambiente, el clima en Ámsterdam no es propicio para el espejismo, no se da. No se da.
Cuando no se da, no se da, señor.
No fluye,
sí.
Bueno, entonces le voy a ofrecer a usted, ya que tarda en decidirse.
Me he perdido. Ahora mismo yo que soy...
Un turista. El turista ocasional.
Señor. Raúl María sos.
¿El señor era el que nos vendía? ¿O tú ni siquiera eras mi esposa?
No.
El señor es Ámsterdam.
Yo soy el señor que se enamoró de la señora Raúl María y nos iremos de vacaciones.
Me parece que acá mejor el espejismo lo pongo yo, ¿eh?
Estamos ante un problema. Sabía que iba a suceder aquí en España, donde a todo insisten en ponerle su nombre. Bueno, me ofreceré yo para vendérselo. La Rusia soviética.
Uy, Dios.
Sí. No me diga que ya ha renunciado a Stalin.
No, todavía.
Cada vez que quiero ir a un país... Ya ha desaparecido todo. Los pandas de China.
Los resistentes guerreros japoneses que esperan que la Segunda Guerra Mundial termine,
sí,
como
ya
yo.
Ya casi todos los japoneses ya saben que la guerra terminó. La primera vez que fuimos al Japón era una maravilla.
Sí.
Todos, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? Preguntaban.
Seguimos ganando, decíamos nosotros, sí. ¿No?
Y bueno, pero
y después, ¿yo cómo es esto?
Sí.
Los medios de comunicación que empezaron a informar.
Y bueno, pero señores.
Terminó la guerra. Tanto se lo dijeron, se lo creyeron.
El New York Times miente.
Y ahora sí, lo primero que sale en primera plana todos los días en el Japón es...
Sí.
Terminó la guerra.
Sí. Y lo que es peor, dice la segunda.
Es peor, la segunda página.
Perdimos.
La gente no es tan alegre como antes.
No vas a comparar. Pero mira, ¿sabes lo que te vamos a ofrecer en esta agencia argentina de viajes para europeos?
Dígame.
Un viaje extraplanetario, allí donde no llegó ninguna máquina europea, pero sí una construcción argentina. Es un viaje en cohete.
Ajá, ¿a qué astro?
Astroboy. Por 200.000 euros te ofrecemos acá un viaje con todo el paquete, tenés la mejor mina de Marte.
¿Pero es un viaje con un destino concreto o es un paseo?
Ya lo
verás. Ya lo verás. No preguntes, porque así de este modo no te vas a enterar nunca de lo que es la aventura. Vos estás muy acostumbrado a tener todo preparado, hombre.
Sí, los espejismos, me los llevo yo
hechos. Hasta vos mismo lo ponés. Vos subite a la nave, mira, aquella puerta oscura que ves allá es la puerta de la nave.
¿Es el homúnculo?
Sí.
Es el homúnculo a la primera puerta.
Dejanos el cheque, querido, y anda yendo, por favor, ¿eh?
¿Y a cuánto sale? ¿Cuánto cuesta?
200.000 euros.
Ajá, y la Rusia, me hablaba usted de la Rusia de Stalin, ¿no?
Ya pasó. Vos andas yendo, que ya
sabes lo que le pasó a por mí.
Está por salir el cohete, vamos.
¿Aceptamos?
Vámonos.
¿Aceptamos?
Pongámonos el casco.
Sí.
Raúl María.
En Marte.
Y vamos a ver las estrellas.
Contando los 200.000.
Sí.
1, 2, 2.10, 2.11. Viene más grande.
Sí, tengo monedas, pero parece que están oxidadas.
Vamos, amor, vamos hacia allí.
Bien. Buen viaje, amigos.
Sí, gracias.
Hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Que la pasen bien.
La inocencia del primer mundo.
Qué lindo.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
Leo García, un lujo para todos.
Va Leo García yo al lado de Tom.
Ay, qué bien.
Sí, no. Realmente es como estar tocado con una varita. Para mí es un placer confirmar que las cosas cuando uno quiere se cumplen. Así que voy a cantar una canción nueva.
Exclusivo entonces.
Exclusivo.
Un nuevo artista que pasaba por acá, un jovencito que está debutando, se llama Leo García. Tuvo algunas experiencias con Amambre, tocó apenas con, digamos, con los Soda. Tiene, pero es muy poquita experiencia.
Este se llama Lo que es vivir sin mí.
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿dónde estás? Si vas para allá y ya llegó Navidad, busca mi árbol y abrí los paquetes.
Yeah. Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 89%. Hoy llega al puerto de Mar del Plata la Fragata Libertad. La presidenta encabezará los festejos que se llevarán a cabo en la ciudad. La mesa de enlace pidió dialogar con el gobierno. Las entidades del campo definieron como acuciante la situación por la que atraviesan los productores y reclaman ayuda. El PRO confirmó que Héctor Baldassi será candidato en las próximas elecciones. El ministro de la ciudad, Emilio Monzó, admitió que el exárbitro de fútbol se sumará al partido y aceptó postularse. España superó en noviembre los 6.100.000 desocupados. Los datos fueron publicados por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados la temperatura, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la que despedimos ahora con un aplauso a Luis.
Vamos a despedir a Luis Piedraíta con un aplauso.
Gracias, Luis.
Oiga, Luis,
espera.
¿Cuándo volverá? Anuncie cuándo volverá.
Volveré.
Lo esperamos mañana.
Ahí está. Gracias. Señoras, señores. Ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid.
Salud.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Manuel Moreira.
el señor Martín Babosa Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, vamos a empezar la actividad de pedidos que tiene usted. Yo no sé qué me han dicho tus ojos.
Ah, bueno.
¿Puede ser?
Sí, claro que sí. A ver si podemos. Vamos a cantar un dueto.
Bueno.
Yo no sé si el cariño es el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión,
que alumbran para ti,
para ti.
Tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para ti,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
la pasión,
la pasión,
que el verbo para ti, tus ojos para mí serán,
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en dolor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, bueno, aquí maestro Ana y Alfredo le piden suerte loca.
Suerte loca.
Puede hacer un poquito. Aunque no se oiga lo que toca o...
Puede tocarla primero y cantarla después.
Sí, eso es lo que haré.
Con subtítulo.
Larga duración.
Bueno, entonces ahora vamos a cantarla y tocarla.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y ha mirado y con decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando canten con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Muy bien.
Bueno, maestro, aquí para Berenice le piden Ventanita Floraida.
Ay, ¿por qué no la cantamos entre todos?
Ahí está.
Bueno.
Una que sepamos.
Es, un,
es una cosa.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
linda esperanza,
ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue un la noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Juro decir mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al se quedó sola y conmovida, a la reja llorando canté.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza. Y te cierro al fin soñando con su amor.
Muy bien, maestro. Vamos a pasar a pedidos para el trío sin nombre, bueno, entre ellos un tema que no creo que hayan hecho ni conozcan, se llama Fat Bottom Girls. You know what I mean, motherfucker.
Bueno.
Entra.
Va.
Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Up down beside a red fire light. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
Para el trío sin nombre le piden help,
help. Y una serie para plata.
Se rompió otra cosa. Ok, vamos.
Muy fácil.
¿Va? ¿Vamos? Va.
Oh, dos, oh, dos, tres.
Before, help me if you can, I'm feeling down.
Qué bien suenan las I y las U en el trío sin nombre.
Sí.
Es lo mejor que tenemos eso.
Bien, ¿qué más?
Un clásico, por ejemplo, como Shape of My Heart.
Bueno.
Un clásico, digo, del trío sin nombre.
Va con babosa.
Ensalivada.
Ensalivada se llama.
Ay, Dios mío.
Ensalivada.
Cuidado la primera fila, por sí, favor.
Paraguas.
Señora.
Muéstrela.
No, vamos, bueno.
No, pero...
Guárdela.
Sí.
Digo,
¿cómo lo vamos?
Siempre lo mismo.
Tóquela
de nuevo, vamos.
Ok.
Va. Bueno. Un, dos, tres. Y...
debemos despedirnos. Mañana estaremos nuevamente aquí en la sala Galileo Galilei.
Antes del show de Luis Piedrahíta.
Exactamente.
Sí, a la 1:30 en ayunas con el frasquito en la mano.
Él es Piedrahíta. A las 21:30, en la venganza será terrible en España, a las 0 hora en Argentina. Y
con la proximidad
y todos
de la
los usos
vamos,
horarios.
Así. Digámoslo, ¿qué tema? Por la proximidad del año nuevo chino.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, creo que es...
Es un clamor.
Lo que está esperando España en este momento histórico.
Y es lo que escribieron todos acá, así que vamos. El órgano. ¿Qué tema el órgano?
Ayúdalo.
se hace esperar el piano.
¿Se puede tocar primero la música?
Vuelve a ingresar el técnico.
Bueno, nuevamente.
Bueno, el bajo
el
es así.
Japonés, enviado por Yamaha, que sabe de música, pero no sabe castellano. Le cuesta entender lo que le pide el maestro Lanzi.
063.
063 significa, en japonés, arreglarlo de una buena vez.
¡Ahí va! Oh.
¡Sí!
¡Gran sonido!
¡Extraordinario brass!
¡Esa!
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Perdí negritita guaracha. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Gracias, gracias a Yamaha.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 22 grados 5 décimas, humedad 89%. El gobierno impugnará la actuación de la Cámara Civil y Comercial que frenó la recuperación de la rural. La presentación la realizará la Jefatura de Gabinete, donde solicitará que el fuero competente y natural en el marco de la causa es el contencioso administrativo y no la Cámara Civil y Comercial. En Córdoba realizarán hoy una protesta contra el aumento del boleto urbano. Distintas organizaciones y vecinos se movilizarán contra el incremento del 28% para el transporte urbano de pasajeros, que será tratado en el Consejo Deliberante. El boleto actual cuesta 3 pesos con 20 y pasará 4 pesos con 10 de aprobarse la medida. Aseguran que es normal el abastecimiento de combustible en la costa. El gobierno bonaerense aclaró que solo en algunos casos no hay naftas premium.
Internacional.
Declararon el alerta epidemiológico por dengue en Paraguay. Lo hizo el Ministerio de Salud Pública y dispuso la implementación de un plan de contingencia en cada hospital. Cielo despejado en Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, aquí estamos.
Se le complica ya con los horarios, ¿no?
Es medio raro esto, ¿no?
Sé que
hacer la transición entre Ton Lupo y Dolina para regresar
bueno.
Un poco más tarde.
¿Eh?
Sí, está bueno para aquel que no se levante temprano.
Bueno, ya empezó a tirar, a pasar la factura. Que
no es esa factura.
Ya venían corriendo.
Ya, sí, sí.
Ya venían corriendo, usted puede creer.
Además no se come con cuchillo y tenedor la factura, bien.
Dios mío, mire cómo le da el churro. Mire cómo le da el churro, Igor. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad, por favor! Sí, está con los cubiertos. Viejo, parece uno de la tribu de los Watusi. Me da miedo salir del otro lado. Es una cosa increíble.
Menos mal que venimos a este horario.
Menos mal que Tomás sí está haciendo dieta, puede ser que se está cuidando. Se debe estar cuidando la ropa.
Sí, sí.
Porque la ropa la tiene impecable. ¡Qué barbaridad! Wow.
Lo que pasa es que uno se desarreglos en las fiestas y bueno, es lógico.
Sí.
Yo empecé una dieta bien frugal. Después del
yo primero, no como ¿no? Eso, yo como en general en la fiesta, como arrancamos con ensalada rusa,
¿Vitel Toné?
¿Qué es Vitel Toné?
Es el pelleto con esa salsa que le hacen especial, ¿no?
Ah, comimos eso. Quedó todavía.
Creo que de anchoa, no sé.
Quedó todavía, sí.
Todo eso no corre más.
Tenemos
eso.
Un tío que le sigue dando a Vitel Toné y estamos viendo a ver qué pasa. Porque sigue adelante, Bandi, dale, se está alimentando Vitel Toné, el tío. Estamos viendo qué pasa con un ser humano, vio como la película esa del gordo norteamericano que sacó de la casa de comida rápida e hizo una película a ver qué pasaba con el tipo. O así estamos con el tío. Sí, en cualquier momento lo sé. ¿Qué? No, si llama, decirle que no estamos, que le dé al Vitel Toné nomás.
Que siga con el Vitel.
Sí. Música.